en Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Pues ya estamos por aquí otra vez. Nada, ya han oído ustedes el editorial, si no les hago un breve repaso. Hablábamos también, aparte de las habilidades blandas, de una situación, pues bueno, que incomoda a cualquiera que la pueda escuchar y le hierve la sangre, sobre todo cuando ve que la propia administración, que no hace más que generar marcos normativos, sistemáticamente no hace también más que incumplirlos. Y hablamos de un caso, bueno, la verdad que ahora hablaremos con la mamá de la persona que es la protagonista de esta historia, pero hablamos de lo que es la ELA infantil. Mucha gente piensa que la ELA, pues, son casos ya de personas mayores, pues no, hay casos infantiles, como el de Elsa, que es la hija de Eva Gómez, que es su mamá, que con 19 años, pues, ni más ni menos que ha hecho, va a hacer historia, en convertirse en la primera joven diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica infantil en España, y que, bueno, pues accede a la universidad. Esta semana ha comenzado el grado de psicología en la Universidad Rey Juan Carlos, en Alcorcón, y bueno, ha cumplido su sueño, que aspiraba desde la secundaria, básicamente, ¿no? Ser psicóloga criminóloga. Tal y como recoge, bueno, pues evidentemente ella misma, pues nos explica que es algo con lo que soñaba. Pero como digo, bueno, todavía el recorrido no ha terminado entre la universidad y fama. Vamos a hacer posible que esta persona pueda ser feliz estudiando, y desde luego más feliz también lo sean sus papás. Eva Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La madre de Elsa.
Hola, buenos días. Pues nada, como bien te he escuchado decir, nada, confirmo que todo va así, o sea, nos está haciendo historia, y la verdad es que, bueno, pues muy orgullosa de ser la mamá de esta niña, ¿no? Porque al final pues no cree, vamos, el creer muchas veces es pues incompatible con las trabas que te ponen en todos los sitios, porque al final no ha sido fácil llegar hasta aquí. Ha sido todo pues un camino muy, pues eso, muy, muy difícil de recorrer, pero mira, al final conseguimos llegar hasta aquí, porque bueno, en fin, en principio en primaria, ya en su día nos dijo un director de que Elsa no podía titular. Entonces, bueno, pues agradezco no haberle hecho caso. O sea, al final yo creo que es una decisión propia la que tomas, pues viendo sobre todo a tu hija, ¿no? Con las ganas que ella tenía, ¿no? De seguir estudiando y, bueno, y apoyándola en todo. Transcurrió esa etapa, la etapa de primaria, y bueno, pues no solo tituló, sino que encima sacó un 9 de media. O sea, que con eso te digo todo. Y ya pasamos a la etapa de secundaria. Llegamos a secundaria y bueno, pues ahí fue un poco como todo más lineal, ¿no? Por parte del profesorado, la verdad es que estoy muy contenta, porque fue una etapa que en principio, bueno, al comienzo de cada curso siempre estás ahí, que a ver, hablando con los profesores, sobre todo era un caso tan individualizado, porque al final era un caso con tanta afectación, pues claro. que los mismos profesores, claro, no sabían cómo tenían que reaccionar con ella. Pero bueno, al final se fueron adaptando y transcurrió la etapa de secundaria y vino bachillerato. Ella me decía que quería seguir estudiando. La etapa de secundaria la aprobó con un 9 también de media. Entonces llegamos a bachillerato, ella quería hacer bachillerato, súper ilusionada porque quería ser universitaria, o sea, en principio, claro. Y aunque lo veía, claro, o sea, teníamos 2 años por delante, o sea, que era, pero bueno, que 2 años que pasan muy fugaces, porque al final, bueno, pues ella hizo primero bachillerato, terminó primero bachillerato, bueno, ya en primero ya nos empezaron a decir que nos quitaban los, en este caso, al no ser enseñanza obligatoria, que nos quitaban en este caso los apoyos, los apoyos, me refiero a la enfermera, al técnico, sí. O sea, que nos los quitaban, claro, al fisio.
Porque Eva, nos estás contando todo muy por encima, pero evidentemente llevas un recorrido de años hasta los 19 que tiene ahora mismo Elsa, pero que has tenido un periplo de problemas tremendo, en el que tú has tenido que estar breando con situaciones, imagino, complejas, sobre todo cuando te oigo decir que desaparecieron recursos, servicios. Me consta que incluso, no sé si es tu caso, pero hay casos en los que se corta las ayudas al transporte para poder ir a la secundaria y evidentemente si no hay transporte no pueden ir a formarse. En definitiva,
claro,
se les margina directamente, ¿no? Es que el otro día yo
sí,
indignaba
sí.
porque hablábamos con el director general de Educación de la Comunidad de Madrid y decía que, bueno, que no faltaban recursos. ¿Qué tienes que decir a este respecto?
Pues que en mi caso sí que faltan, porque de hecho lo que te comentaba, yo en la etapa esta que te estoy diciendo, de cuando empezó a cursar bachillerato, tuve que ahí, a base de escritos y reuniones, conseguimos que esos recursos los tuvieran y entre esos recursos estaba el transporte, pero el transporte no lo pusieron. O sea, sí que nos pusieron la enfermera y la continuidad de enfermería, fisioterapeuta y técnico, técnico 3, que es la persona que está de apoyo con ella, pero, por ejemplo, no nos pusieron en ningún momento, porque yo pedía que estuviera un tomador de apuntes en clase con ella, esa figura no nos la pusieron. O sea, es que a mí el que me digan de que sí que se tienen los recursos, en mi caso, vamos, en mi caso particular, te digo que no. Y de hecho, sobre todo cuando encima luego ya ella consiguió superar bachillerato, tuve que luchar y pelear que pudiera hacer la PAU, porque no la podía hacer. O sea, me lo negaron, me dieron una negativa en dos ocasiones. Me dijeron que Elsa no podía estudiar la PAU porque no estaba adaptada para que ella la pudiera hacer. Te comento de que ella no habla, no escribe, ella se comunica con un dispositivo ocular, Iris Bond, que ella a través de su tablet, pues con sus ojos, ella va seleccionando las palabras, frases, evidentemente textos no se la pueden pedir porque es agotador, porque lo hace todo con la mirada. O sea, con la mirada ella tiene un receptor que va eligiendo letras y luego tiene el lenguaje predilectivo. Entonces, el tipo de exámenes que ella precisa pues son tipo test, y si tiene que poner alguna palabra o tal, pero ella no la puedes pedir un comentario de texto.
Eva, tenemos necesidad de recursos tecnológicos, en este caso de Elsa, y también de recursos humanos. Es decir, se hace complejo llevar a la alumna, en este caso tu hija, a la universidad y después deambular por ahí, más que deambular, ir al aula, la toma de apuntes, ir al baño, cuestiones, por ejemplo, no sé si afectadas por el sistema respiratorio, ciertas cuestiones. ¿Esto cómo lo has resuelto a día de hoy?
A ver, sí es cierto que el propio campus tiene una figura que dentro del aula, o sea, dentro del propio campus, sí que acompañan a la persona con discapacidad. Me refiero en mi caso, dado la necesidad. En
ese
caso sí, pero luego fue, pues el acompañamiento está dentro del aula. Dentro del aula
apuntes.
Con ella, si precisa ir al baño. No, apuntes no, esta persona no se encarga de coger apuntes.
¿Y entonces?
Apuntes es voluntad de los compañeros de clase.
¿Y cómo está eso?
Bueno, pues en principio tú ofreces, la unidad de discapacidad les premia con 0,5
créditos.
Sí, le da créditos al alumnado que ayude en este caso, que sea tomador de apuntes. Yo tengo que verificar que esos apuntes son, o sea, un poco como seleccionar que esos apuntes, hubo un ofrecimiento por un colectivo y pues yo luego tengo que seleccionar y proporcionar a la unidad de discapacidad de la universidad el nombre de estas personas para que luego se les premie con dicho crédito.
Imagino que se habrá visto desbordado. Habrá ido demanda.
Bueno, ahí te encuentras de todo. O sea, mía, incluso hubo un compañero, un alumno, que me pidió dinero. O sea, con eso te digo todo. Me dijo que aparte
mía.
Del crédito, que también quería que se le pagara 1 euro por cada cara escrita que me pasara.
¿Qué valores estamos creando en el ámbito educativo? Ya no en la universidad, sino en el ámbito educativo, que es peor.
Sí. Y luego lo que se nos queda descubierto totalmente es el exterior, es decir, gracias a FAMMA, ¿no? Que en este caso hablé con ellos y la verdad es que me han facilitado pero se nos queda fuera eso de que yo he tenido que estar durante casi 3 semanas yéndome todos los días con mi hija a llevarla a la universidad porque ni tiene transporte ni tiene acompañamiento.
Claro.
¿Qué ocurre? Que yo he tenido que estar con mi hija mientras que ella estaba en el aula 4 o 5 horas sentada en un banco esperando a que mi hija saliera para poder regresar a casa.
Ya.
Si quería que mi hija fuera a la universidad.
Oye, ¿qué,
¿por qué?
¿Qué?
Pues porque se queda ese vacío ahí.
Claro. ¿Qué papel ha jugado Fama en este caso?
Bueno, pues Fama, pues la verdad es que en ese aspecto me ha facilitado todo, porque, digamos, ese acompañante, esa figura, es proporcionada por Fama. O sea, ¿qué te voy a contar?
Pues ya le puedo Fama asegurar que Fama va a estar pendiente y desde luego también va a mediar si hay alguna descoordinación con la universidad para que estas situaciones no se produzcan. Así que yo lo único que quiero es agradecerle a usted, como madre de Elsa, todo el recorrido que lleva desde que Elsa nació y desde que le diagnosticaron esa discapacidad, y a Elsa por ser como es y por seguir así,
sí,
y que
no,
nada ni
todo,
nadie le pare.
Claro, no, y sobre todo, y perdona que te interrumpa, sobre todo que hemos abierto un camino muy importante,
eso es.
Porque gracias a ella hemos
eso
conseguido
es.
Que por lo menos niños en similares circunstancias puedan examinarse de una prueba
es.
Que era inaccesible para ellos.
Y otra vez
hemos abierto un camino,
y otra vez, un derecho. Eva, se pone de relieve la falta de, o mejor dicho, la ineptitud de quienes gobiernan, que se les tenía que caer la cara de vergüenza por no cubrir este tipo de necesidades, ya no solamente en Elsa, que también, sino a cualquier alumno con discapacidad que le den una ayuda de 1.500 euros para poder asistir a la universidad. Es una auténtica vergüenza y se les tenía que caer la cara
total.
A pedazos al suelo. En fin, Eva, gracias por ser como
sí,
eres.
Sí, porque al final, no, que al final todo esto lo sabemos los que lo estamos viviendo.
Sí,
y
sí.
Yo de verdad que les invitaba a todos 24 horas que estuvieran conmigo.
Sí,
que vieran
es una
la
poca
realidad.
Vergüenza, parece como que quieren fabricar más dependencia que vida autónoma, y eso es lo que nos hierve la sangre. Bueno, Eva, madre de Elsa, gracias por ser como eres, repito, gracias, seguir ahí, seguiremos hablando con
vosotros.
Y Elsa, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo, así que nada.
Venga,
a ser
un beso
felices.
Enorme.
Venga, hasta ahora, volvemos.
Venga, chao.
Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Y llegamos a una parte divertida, como no podía ser de otra manera. Tenemos en la mesa a Miriam Fernández. ¿Qué tal?
Buenas.
Oye,
bueno, pues con muchas ganas de volver.
Qué feliz te veo, qué cara de felicidad. Oye, cuéntalo tú la noticia que nos has dicho antes de empezar, cuéntanos.
Bueno, es que hoy vengo con muchas noticias frescas.
La buena.
Una de ellas es que hace tiempo comentaste que yo había estado en los Catholic Music Awards, que eran como los Grammy del Vaticano, y nos hemos llevado un premio. España se llevó dos, y una de ellas fui
claro
yo con el equipo de Renata. Sí,
enhorabuena. Confiamos en ti, ¿eh? O sea, no los has decepcionado.
Muchas gracias.
¿Y la siguiente cuál va a ser?
Pues la siguiente es que se acaba de estrenar un proyecto que llevo trabajando muchos meses, que tiene que ver con la música y la accesibilidad.
Ah, mira.
Sí.
Cuéntanos.
Pues mira, es una... Bueno, hoy vengo más que nada casi como invitada, porque es que tengo tanta ilusión de este proyecto que hoy lo voy a contar.
Por supuesto.
Porque me hace muchísima ilusión. Pues hace como un año, Fundación Mutua de Propietarios, que se encarga de la accesibilidad, se pone en contacto conmigo para hacer una campaña que se llamara Ser tu voz, y me pidieron que compusiera una canción con diferentes palabras, o sea, en la misma canción tenía que estar la palabra rampa, ascensor, accesibilidad, tercera edad, bueno, ¿no? Entonces, con esa campaña querían concienciar a la sociedad de la importancia de solventar barreras arquitectónicas para las personas que vivimos con movilidad reducida, y que al final todos vamos a necesitar, porque todos vamos a llegar a la tercera edad y siempre lo...
Afortunadamente.
Eso es. Entonces, esa primera campaña, la canción Ser tu voz, salió muy bien. En ese caso, yo cantaba en primera persona, representando a todas esas personas que vivimos con esas necesidades. Y entonces salió también la campaña que este año se volvieron a poner en contacto conmigo. Y me dijeron, Miri, ¿te atreves a recomponer una canción para esta vez hacer un himno coral por la accesibilidad. Y dije, pues claro, y digo, ¿pero qué queréis? ¿Qué necesitáis? Bueno, pues que llames a un montón de artistas y lo hagas, ¿no? Y yo siempre digo que sí. A lo mejor no sé hacerlo, pero siempre digo sí y luego ya veo cómo lo hago. Claro. Luego ya veo, ¿no? Pero yo me lancé. Claro. ¿Te puedes encargar de toda la campaña? Me encargo yo de toda la campaña, por supuesto, ¿no? Yo decía, madre mía, ahora tengo que conseguir un montón de artistas.
Bueno.
Tengo que hacer grabaciones en diferentes lugares de España, diferentes estudios. Entonces, conseguimos que Nena da Conte, David de María, Víctor Elías, Cristina Medina, Efecto Pasillo, Sonia Gómez, Lorena Gómez, un montón de gente, bueno, Rafa Blas, un montonazo de gente se uniera a cantar esta canción. Lo hemos conseguido, ha quedado preciosa. Y lo que queríamos es eso, ¿no? Queríamos ser la voz para poner sobre la mesa esta circunstancia que es tan necesaria, que todos tenemos que trabajar por ella, que todos tenemos que concienciarnos, porque al final hay más de 100.000 personas en España actualmente que no pueden salir a la calle, ni siquiera para comprar una barra de pan por una cuestión de una escalera, ¿no?
Pues mira, simplemente decir que el 69% de las personas buscan ayuda en la familia porque tienen que afrontar las dificultades cotidianas y un 9% asegura que no cuenta con ningún tipo de apoyos.
Claro, eso es, supongo que... es un estudio de COCENFE que se hizo con la campaña de Sumando Voces, donde se sacaron todas estadísticas. Porque, claro, es que es una realidad que yo, la verdad, no entiendo cómo a día de hoy todavía no está en el colectivo, en
la sociedad,
en la mente del colectivo. Es decir, es que una de las razones que empujó a tantos artistas a colaborar en esto fue que, aparte de que yo pues intento tener mucha labia lo vendo fenomenal, pero es que todos tenemos en nuestra familia alguien que o ya lo necesita o que está por necesitarlo.
No hace falta carne de discapacidad, ¿eh?
No.
Cualquier persona va a ser mayor.
Claro, efectivamente.
O tiene una pequeña lesión o necesita algún tipo de ayuda.
O se hace un esguince, o por lo que sea, o los carritos de bebé. Entonces, claro, la gente al final se conciencia de la necesidad de la accesibilidad, o bien cuando tiene a alguien cerca, o bien cuando te toca a ti. Pero con esta canción, con este himno, y desde Fundación Mutua de Propietarios, lo que queremos es que la gente reflexiones sobre ello antes siquiera de que te tenga que tocar o que lo tengas que vivir.
¿Y cuándo? Porque yo estoy deseando ya oír algo. ¿Cuándo?
Bueno, ya ha salido hace 10 días, entonces ya la tenemos disponible para escuchar.
¿Ah, sí?
Y hemos superado las 400.000 visitas en YouTube. Estamos casi en el medio millón.
Oye, ¿la podemos poner aquí en algún momento?
Por supuesto, además tengo muchísimas ganas. Y quería hablar también de la persona que ha sido mi mano derecha en todo este proceso, que ha sido Alex Gabasa, un productor estupendo.
La escuchamos un poco de fondo, si te parece. Pintaza tiene esto, ¿eh?
Bueno, y el estribillo ya ni os cuento.
¿Sí?
El coro final, o sea, por eso invito yo a la gente a que se meta a escucharla.
Claro que sí.
Porque el coro final es apoteósico, David de María. Bueno, es que la verdad es que hemos conseguido unas voces muy variadas. Me acuerdo cuando Rafa Blas me dijo que sí, dije, es que hay una parte heavy en la canción que queda súper bien. Entonces hemos conseguido al final empastar... pues muchos artistas distintos, que era lo que yo quería, que todos nos pudiéramos unir, independientemente del estilo musical, del tipo de voz, para cantar todos por
pues,
esta causa.
Si nos lo autorizas, la pondremos de vez en cuando.
Hombre, por supuesto. Hombre, si no se pone aquí...
Para la difusión, porque
claro.
Es estupendo. La verdad que se te ponen los pelos de punta cuando oyes tanta gente buena cantando por un mismo... una misma cuestión, ¿no? Que es al final el de ayudar al... al más vulnerable, ¿no? En fin, bueno, yo creo que con esta gente llegaremos muy, muy lejos. Oye, pues nada, cuéntanos alguna cosa más.
Pues anécdotas sobre las grabaciones. Bueno, yo tengo que dar las gracias a Fundación Mutua de Propietarios, uh-huh. porque el haberme puesto al mando de una campaña tan grande significa que también es una manera de derribar barreras, claro. porque cuando eres jefa, mujer y tienes discapacidad, os tengo que ser sincera, durante el proceso de la producción de la canción hubo a gente a la que le faltó cierta confianza en el claro. proceso, ¿no? Yeah. Porque te tratan con cierta condescendencia, lógicamente no voy a dar nombres, pero te tratan con cierta condescendencia, como si fueras, pues eso, una niñita que no tiene mucha idea de música, sí. y luego ya cuando ven el resultado final se han quedado como gratamente sorprendidos.
Pero fíjate que yo creo que eso es una cuestión de romper esa barrera que tiene el otro, porque te ve, bueno, pues para él a lo mejor más vulnerable, y a mí me pasa igual también. Muchas veces me dicen, bueno, ¿y tú quién eres? Digo, bueno, yo como humildemente dirijo este programa de radio, y luego te escuchan, oyen, ven, y bueno, pues parece que se van un poquito más contentos. Pero es verdad que tienes que romper ese cliché de persona con discapacidad que qué hace aquí en silla de ruedas dirigiendo un programa de radio.
Exacto.
Bueno, pues aquí estamos, ¿no, Miriam?
Pues aquí estamos.
Tú cantando, yo aquí con,
eso
este,
es.
Con la patata esta.
Los dos dando el cante.
Eso es. Oye, Miriam, muchísimas gracias. Nos quedamos con la canción, escuchándola hasta el siguiente bloque.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Y bueno, pues vamos a ir al siguiente bloque. Vamos a hablar de farmacias, pero antes me gustaría decir que, oigan, esto de las habillas blandas que hemos hablado en el primer bloque es muy importante, y también para cualquier persona y también para las personas con discapacidad. Vamos a empezar a trabajar en ello para que, a ver si de una vez por todas, antes de entrar al ámbito de la universidad, podemos mejorar el sistema educativo, y además también de que tener conocimientos técnicos, pues las habilidades sociales no se olviden, porque es que al final, como decía Antonio Resines, y con toda la razón, es que no se sabe ni escribir, no se sabe ni comunicar, no se sabe ni hablar. Bueno, yo es que tampoco sepa mucho hablar, pero al fin y al cabo intento poner todo el esfuerzo y todo el conocimiento desde una amplia lectura y, bueno, viendo las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Pero bueno, en definitiva, trabajaremos con ello. Pero ahora, aclaración hecha, queremos irnos a una parte muy importante. Miren, cuando hablamos de la España rural, que ahora está últimamente muy de moda, bueno, ahora está otra cosa de moda, pero estuvo muy de moda, lastimosamente ahora empieza a olvidarse, es una desgracia para este país, pensamos, miren, en paisajes, que son muy bonitos, en la tranquilidad, en pueblos donde todos se conocen, y eso es una cuestión muy positiva para aquellas personas que tienen alguna dificultad. Pero también hablamos de retos, de despoblación, de falta de servicios, de dificultades para acceder a la sanidad, en fin. En muchos municipios pequeños, el centro de la salud abre solo algunos días a la semana. El médico rota entre varios pueblos, lo que llaman el médico itinerante, y los recursos son, pues, bastante limitados. En este contexto, pues bueno, la farmacia, como ustedes bien saben, se convierte en mucho más que un lugar donde se dispensan medicamentos. La farmacia rural es, en muchos casos, el punto de referencia sanitario, pues el más estable, el más cercano y, sobre todo, pues también accesible. Miren, el farmacéutico o farmacéutica no solo entrega una receta, le escucha, acompaña, detecta señales de alarma y se convierte en un aliado contra la soledad no deseada y los problemas de salud mental que ésta puede acarrear. Bueno, la salud no deseada quizás es aquella denominación errónea que tendríamos que decir la soledad buscada, porque estamos en una sociedad que hacemos todo lo posible para que nos encontremos con ella, y eso al final nos lleva a que lo estemos buscando. Bueno, dicha esa reflexión, hoy queremos reflexionar también sobre ese papel fundamental de la farmacia en los pueblos. Cómo ayuda al paciente, bueno, pues en definitiva, cómo da soporte emocional, cómo actúa con vigilante de la salud en comunidades donde a veces no hay otra presencia sanitaria constante. Y bueno, para ello hemos invitado a Raquel Casado Álvaro, que es farmacéutica titular en Buitrago de Lozoya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel?
Hola, buenas tardes.
Bueno, entiendo que todo lo que he dicho es tan cierto como la vida misma, es decir, conocéis a cada ciudadano de cada municipio, en este caso el tuyo, como si fuera un familiar.
Sí, a ver, conocemos, no en mi farmacia, yo voy a hablar en general de todas las farmacias,
sí,
rurales. Normalmente conocemos a bastante gente del pueblo. Hay pueblos pequeñitos en los que conoces absolutamente a todo el mundo, y hay otros más grandes, pues que a lo mejor hay alguien que a lo mejor ha pasado algún tiempo en el pueblo y no se le conoce mucho, pero vamos, básicamente conocemos a toda la gente.
O sea que es clave la cercanía que hay de las farmacias.
Sí.
¿Hay coordinación con el sistema sanitario, el ambulatorio, por ejemplo, del municipio?
Depende de los ambulatorios. Más bien depende de los médicos. Hay médicos que buscan tener una sincronía con el farmacéutico, y hay otros que no tanto, pero vamos, más o menos sí que cuando necesitamos alguno de otros, pues es muy fácil buscarnos.
¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, que lo habrá, imagino, en todos los sitios lo hay, en Buitrago de Lozoya también hay mucha gente con discapacidad? Una gente con discapacidad, como le decía, no puede acudir a su farmacia. ¿Qué ocurre? ¿Por teléfono se lo piden, se lo pueden acercar? ¿Cómo se actúa aquí?
A ver, nosotros sí que tenemos personas así, pero sobre todo lo hacemos con estas personas y con las personas mayores que no se pueden acercar a la farmacia. Nosotros lo que hacemos es acercar la farmacia a ellos. Si ellos no pueden venir a la farmacia, nosotros vamos a sus casas. Entonces les atendemos en sus casas. Ellos nos pueden llamar por teléfono, mira, necesito esto, y normalmente cuando terminamos la jornada, pues nos acercamos y les damos la medicación, o les probamos una muñequera que necesitan, o cualquier cosa que puedan necesitar, pues estamos allí para eso.
Debido a la carencia de recursos humanos que hay, yo quería preguntarle si en un momento determinado los farmacéuticos tienen algún tipo de formación, o alguien les ha indicado cuáles son los mayores o principales indicadores, ¿no?, para detectar algún tipo de disfunción mental en el mayor o en la persona con discapacidad. En definitiva, todo esto producido porque no hay recursos, como son psicólogos, psiquiatras y demás, en el ámbito rural, ¿no? Eso entiendo que es más dificultoso, pero ¿se detecta algún caso, algún tipo de anomalía en este caso?
Sí, algunas veces cuando detectamos algo alguna anomalía en alguna persona, pues tratamos de comunicarnos con la familia y ponernos también en contacto con el médico. Y a ver, el farmacéutico está continuamente formándose. Entonces tenemos cursos de formaciones y que nos ayudan a poder trabajar en esto.
¿Qué tipo de ayudas necesita la farmacia rural para sobrevivir? Más que ayudas, ¿qué tipo de actualización del sistema sanitario?
Pues mira, ahora mismo necesitamos, a ver, todo lo que te he dicho de que nos acercamos a las casas y llevamos la medicación, esto le llamamos atención farmacéutica domiciliaria. Uh-huh. Y actualmente nosotros realmente no podemos hacer eso. Solo puede el paciente venir a la farmacia a recoger su medicación, pero es que en una zona rural hay ciertas personas que si haces eso les dejas totalmente incomunicados y sin su medicación.
Raquel Casado, muchísimas gracias por haber venido a informarnos un poco de la situación de la farmacia rural y las bondades que tiene, que son muchas, con lo cual agradecer el trabajo que realizan en su municipio en concreto y también en el resto de municipios. Gracias y a seguir ayudando.
Gracias a vosotros.
Hasta ahora, seguimos.
Piso de 90 metros, 4 habitaciones, acabados en mármol y muy bien situado.
¿Pero es accesible y adaptado para una persona en silla de ruedas como vimos?
Sí, sí, solamente hay un pequeño escalón. Evita sorpresas. Contacta con el Gabinete de Accesibilidad de Fundación 360. Te ayudamos a valorar y mejorar la accesibilidad de cualquier espacio. Llama al 91-593-3550 o escribe a odat@famma.org con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank. En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues nada, llegamos a este tercer bloque, importantísimo, como no podía ser de otra manera también, y ni más ni menos que está relacionado con el deporte. Mire, hoy en nuestro programa vamos a hablar de esfuerzo, de superación y de talento. Vamos a hablar de deporte, de ciclismo paralímpico, pero también de vida, ¿no? El ciclismo paralímpico, el ciclismo adaptado, es mucho más que una disciplina deportiva, es la demostración de que las barreras existen solo hasta que alguien decide derribarlas. Es un espacio donde la fuerza de voluntad y la resiliencia, algo que está tan de moda últimamente, pesan tanto como la potencia en las piernas o la estrategia en la carretera. España cuenta con grandes referentes en este campo, personas que combinan su vida profesional y personal, pues desde luego con la exigencia del deporte de élite, y demuestran que el rendimiento no entiende de excusas. Miren, hombres y mujeres que representan lo mejor de nuestros valores, sacrificio, disciplina, constancia y sobre todo ilusión, juegan mucho a este deporte. Pero al mismo tiempo es una realidad que nos obliga a reflexionar sobre lo que aún falta por hacer. Los apoyos, los recursos y la visibilidad que muchas veces siguen siendo insuficientes. Pero no vamos a entrar en la vía de la queja ni la reivindicación. O sí, no lo sé. Quiénes lo tendrán que decir, quiénes son, serán nuestros invitados. Y hoy tenemos a tres grandes protagonistas. Tenemos a Carlos Pablo, que es seleccionador nacional de ciclismo paralímpico y policía, ¿no? Y hombre que ha... es que como me mira sorprendido, pues digo, a ver si me colabo en algo.
Polifacético.
Bueno, ahora hablaremos de ello. Después tenemos a María Matillas Valls.
Matilla.
O Matilla, perdón. Que es técnico superior de Administración y Finanzas. Funcionaria de INTA, ¿no? Desde 2009, y bueno, una mujer que desde su handbike pues demuestra cada día la fuerza y la pasión como no puede ser de otra manera. Y luego tenemos a Carlos Javier Mozos. Es ingeniero en telecomunicaciones con una larga trayectoria en Telefónica y ciclista paralímpico en la categoría MC1. Correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, bien.
Oye, contarme, podéis empezar por donde queráis, ¿cómo empieza todo esto del deporte en vuestras venas? A ver, Carlos, el entrenador. No, voy a hablar del entrenador, ahora después. Cuéntame.
Buenas tardes a todos. Buenos días a todos, perdón. Ellos tienen más experiencia que yo, por eso decía que empezasen ellos, porque pueden aportar muchísima más experiencia y pueden expresar mejor lo que significa el ciclismo paralímpico. Pero vamos, en lo que a mí respecta es algo, ¿cómo definirlo? Una satisfacción, una muestra de valor constante de todos ellos.
¿Qué te llama para ser entrenador de ciclistas paralímpicos?
Me llama la propuesta. Me llama la propuesta y dije, adelante. No hay más.
Pero aparte de tu labor profesional,
sí,
que entiendo que la sigues compaginando,
sí,
¿haces esto en tus momentos? Entiendo de fin de semana.
Mi ocio se ha convertido en ellos.
Por eso, ¿cómo te organizas todo esto?
Buena pregunta, complicado. haciendo cábalas y haciendo encaje de bolillos con familia, paralímpicos, trabajo, escuela ciclista, asociación, todo.
Oye, teniendo la profesión que tienes, hay mucho de valores, ¿no? De esfuerzo, de sacrificio. ¿Se podía extrapolar esto al deporte?
Por supuesto, siempre.
Pero son valores que a uno le inculcan desde pequeñito, ¿no?
Sí, y por supuesto hay una parte de aprendizaje y luego hay una parte que yo considero que es propia de la persona.
Para ser, en este caso, ciclista paralímpico, ¿hay que seleccionar o cualquiera vale?
No, cualquiera no vale. Hay unas recogidas, un tipo de discapacidades reconocidas por la UCI, por el Comité Paralímpico, y bueno, dependiendo de la discapacidad que tengas, pues puedes practicar un tipo de ciclismo, en este caso ciclismo, María pues en handbike y Carlos en bicicleta.
De distintos niveles, entiendo, ¿no?
Sí, claro.
María, hola.
Buenas.
¿Cómo descubriste el ciclismo paralímpico?
Pues yo la verdad es que empecé primero con corriendo con mi propia silla de ruedas, la que utilizo de diario, con una amiga que no tiene discapacidad, y luego ella me habló de las bicicletas de mano que las tienen en la que tenían en la fundación también en una sede que tienen en el Campo de las Naciones, que está cerca de casa. Ahí las probé por primera vez y un año después estaba en su equipo de ciclismo. Y al año siguiente, en el 2015, en la primera prueba de la Copa de España de Ciclismo Paralímpico en Jerez, hice podium con Eva Moral.
Oye, para quienes nos están escuchando, que muchas personas no saben lo que es el handbike y demás, hay alguno que es eléctrico, otro que es manual, a veces vas sentado, otras veces vas tumbado, ¿no? ¿Cuál es la modalidad que tú utilizas?
La handbike para competición es manual. Y dependiendo de la discapacidad, normalmente son todas tumbadas, pero hay cinco tipos de categorías dentro de la handbike y la cinco van de rodillas porque no tienen miembros inferiores.
O sea que digamos que cada categoría lo que hace es ubicarla en las patologías que corresponden.
Normalmente las categorías están basadas dependiendo del nivel de la lesión medular que tengas.
¿Cómo es la categoría de la 1 a la 5?
Pues la 1 es la que más discapacidad tienes y la 5 la que menos. En mi caso yo estoy en la 4.
¿Y la 1? De chicas. ¿La 1 como
tetrapléjicos?
¿Y cómo compites? ¿Con eléctrica o cómo?
No, todas son manuales.
¿Todas son manuales?
No hay nada eléctrico.
¿Y vas tumbado o vas sentado?
Puedes ir, depende de tu columna, puedes ir más tumbado o menos tumbado. O medio sentado.
Tetrapléjico, lo digo por experiencia, es un poco complejo, ¿no?
Sí, pero tenemos en el equipo, en la Federación de Madrid, en el equipo, a una compañera, Manuela, que es tetrapléjica y que compite a nivel internacional y lo hace muy bien.
¿Sí?
Mejor que yo.
Lo hace también como que es campeona del mundo varias veces.
Por eso te digo.
Qué bien.
Yo de momento no he salido de España.
Oye, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo se conjuga eso de ser ingeniero y deportista paralímpico a la vez?
Pues haciendo muchas cábalas y sacrificando muchas otras cosas para sacar tiempo para los entrenamientos.
Claro.
Es cierto que quizá el horario que yo tengo, por suerte, es muy compatible porque trabajo de 7:30 a 3, entonces me da cancha para todas las tardes dedicar bastante tiempo a entrenamientos.
Oye, estás en la categoría MC1.
Correcto.
¿Eso qué es?
Pues dentro, igual que te ha explicado María, en handbike hay de la 1 a la 5, en bicicleta convencional exactamente igual. La 5 es las personas con menos discapacidad y la 1 las que más discapacidad tenemos.
Ah, sí, es... Sí. Y digamos que de alguna manera ha habido un vínculo con el proyecto Idénticos, ¿no?
Sí, yo con Idénticos llevo ya 6 años. Idénticos es... promulga la visibilidad del deporte adaptado, en este caso del ciclismo adaptado, para cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, de ese paso a probar el ciclismo. Entonces lo que hace Idénticos, que Idénticos pertenece a la Fundación de Alberto Contador, lo que la Fundación hace en este caso es presta material en una primera instancia para que pruebes, porque evidentemente el ciclismo y sobre todo la modalidad de handbike o de triciclos es bastante caro el material, entonces pues dan ese primer paso de probar este material y una vez que ven que les engancha, porque esto engancha, ya pues dan el paso a comprar su propio material.
¿Hay que aplicar un importante sacrificio al deporte?
Si hay que, perdona.
¿Aplicar un importante sacrificio al deporte?
Hay que aplicar un importante sacrificio, sí. Sí, y no, todo depende de hasta dónde quieres llegar, evidentemente. Si tú quieres hacer una práctica deportiva exclusivamente por placer, pues le puedes dedicar...
No hay sacrificio que valga, eso es una maravilla, ¿no?
Claro. Ahora, si tú te marcas una meta de competir, llegar a un rendimiento y tener unos resultados, ahí es donde ya hay que ser más estricto y ahí es donde hay que invertirle mucho sacrificio.
Entrenador, para alguien que nos esté escuchando que está ahí con dudas de si sí o si no.
Estaba pensándolo ahora mismo.
¿Qué hacemos? Venga, que tenemos un minutillo para poderlo contar.
Animarles a que prueben, a que dentro de todas esas discapacidades se interesen por saber cómo pueden hacerlo, que van a tener el apoyo de la Federación Madrileña de Ciclismo para ponerse en marcha y ponerles en contacto con los clubs que les pueden... de hecho, estamos ahora mismo con dos compañeros que quieren practicar en triciclo, porque tienen parálisis cerebral, y bueno, pues adelante con ello. O sea, el quedarse en casa...
¿Teléfono,
no.
correo, página web?
En la Federación Madrileña de Ciclismo, en la página web, pueden encontrar el correo de...
Y el teléfono y todo esto,
todo,
¿no?
Sí, sí,
¿y
sí.
la página cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es?
Federación Madrileña de Ciclismo, con que pongan eso en...
Punto...
Ya está.
Ya está, vale. Pues así de fácil es. Oye, pues gracias por haber venido a contarnos esto. Os deseo los mayores éxitos, que ganéis muchísimas medallas y que sigáis así de, bueno, deportistas, que es importante, ¿vale?
Muchísimas
gracias. Gracias a todos, gracias. De verdad. Venga, gracias. Volvemos.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues vamos ya a lo último, que es nuestro querido Cristian. Cristian, lo único que te pido es que no te ahogues, pero que vayas deprisa.
Nada, Javier, ya sabes que estoy acostumbrado a hablar bastante
rápido. Es que
los echan
de aquí.
Bueno, Javier, pues hoy la verdad que te traigo una sentencia que del Tribunal Supremo que es muy importante, debido a que, bueno, pues la discapacidad genética va a aparecer ahora, ha habido un cambio normativo, y vamos a comentar pues esta sentencia relevante del Tribunal Supremo en el que afecta directamente a todas esas personas y a sus familias. Y es que se trata que ha habido un nuevo caso con una nueva sentencia que determina que las enfermedades genéticas pueden considerarse que la discapacidad existe desde el nacimiento, aunque el reconocimiento oficial llegue más tarde. Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque todo esto tiene consecuencias fiscales y derechos económicos. En el IRPF en España se permite aplicar este mínimo por discapacidad. Entonces, desde que exista la situación de dependencia, de discapacidad, por lo tanto, si esta se puede extrapolar hasta el año de nacimiento, significará que muchas familias van a poder aplicarse en el IRPF esta discapacidad una vez que tengan reconocido la discapacidad o una vez que estén en trámites de reconocimiento de la discapacidad. Por lo tanto, bueno, pues ha provocado que Hacienda vaya a reconocer esta serie de reducciones fiscales desde la fecha de la resolución, en vez de desde ese momento a anteriormente. Entonces, pues va a ser bastante positivo, va a mejorar en medidas fiscales para las personas con discapacidad y ya no vas a tener que tener reconocida el grado de discapacidad y aplicártelo desde que te lo reconocieron, sino que desde que te lo reconozca, Hacienda va a poder echar para atrás esos 4 años, ¿vale?, para aplicarte toda esa serie de medidas fiscales.
Es decir, que si no lo he entendido mal, desde el momento que tú comunicas que tienes una valoración y luego te diagnostican favorablemente esa discapacidad, desde el momento que tú lo pediste, no que te lo conceden, Hacienda aplica ese
efecto
retroactivo.
Eso es el caso normal de cualquier persona con discapacidad, pero en el caso de las enfermedades genéticas van a poder aplicar la retroactividad desde el nacimiento. Sí que es verdad que tú normalmente tienes 4 años para reclamar los
desde
ejercicios.
Desde el nacimiento, aunque la discapacidad se la hayan diagnosticado 5 años después.
Eso es. Lo que pasa que es lo que te comento. Hay 4 años que tú tienes retroactivos que vas a poderle aplicar a Hacienda.
Pasa que hay patologías que a lo mejor no se producen en el nacimiento, sino a los años.
Pero por eso, esto solo va a ser para discapacidades genéticas. Entonces, bueno, digamos que ha habido esta sentencia en la que interpretaba que como es una discapacidad que ya venía desde el nacimiento, te va a permitir aplicarte esos beneficios, aunque el reconocimiento de la discapacidad haya sido a posteriori.
Pues nada, ahí queda dicho. Cualquier cosa, al teléfono 91-593-3550, a través de la página web www.fama2ms.org o a través de su correo electrónico derechoshumanos@fama.org. Nos despedimos. Sean felices 24/7/365. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego!
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Farma.